¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo día en la escuela más grande de la Argentina. Empieza la radio escuela de Seguimos Educando de segundo y tercero. Bien, último día de una semana que en realidad es como si hubieran sido dos semanas que le dedicamos a una aventura, un viaje vinculado al conocimiento, a acercarnos al paisaje, tanto natural como humano, de Chaco, el monte chaqueño, quienes viven ahí, su cultura, sus tradiciones, su lenguaje y también, claro, los animales, la vegetación y la literatura. Pero antes de seguir, te digo que es importante cuidarse, usar tapabocas, mantener distancia, lavarse muy bien las manos y, sobre todo, si querés comunicarte con la radio escuela, este es el número, 11-66-79-8209. Y ahora sí, el hombre que estamos esperando, él es el maestro, el profe de la radio escuela, Martín Franco. Muy buenos días.
Hola, hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas?
Parece que está muy bien.
Hola, Martín.
Sí, ahí te saludo. Ah, hola, Juan, qué lindo escucharte.
¿Cuál es la pregunta del día, Martín?
Estuvimos mucho con el monte y estuvimos, la verdad, que medio usando de excusa a Gustavo Roldán para conocer el monte, ¿no? Nos gusta conocer a través de la literatura, pero este programa se lo vamos a dedicar entero a él, a nuestra excusa, a Gustavo Roldán, y por eso nos preguntamos, ¿conocemos sobre la vida de Gustavo Roldán? Y la verdad es que conocemos un poquito a través de sus escrituras, de sus cuentos, conocimos mucho del Chaco, su tierra natal, y lo que está bueno que también me parece que logramos hacer esto es esto que nos proponíamos el primer día de la semana anterior, seguir a un autor, seguir a Gustavo Roldán, y empezar a ver qué cositas tenía que se repetían en su escritura, qué estilo tenía a la hora de escribir, qué recursos usaba. Y bueno, fuimos viendo eso, cómo aparecían los animales, qué hacían los animales, cómo se van conociendo. Hemos dicho que ya podías hasta anticipar cómo iba a pensar uno de los personajes porque ya los habías escuchado en otros libros, otros cuentos. Hay palabras que se repiten, sacan chispas de los ojos. Hay un montón de cuestiones que fuimos conociendo a través de la lectura de Gustavo Roldán. Y por eso hoy le vamos a dedicar el día todo a su vida.
Qué bueno, me encanta. Y la verdad que gracias, Martín, te tengo que decir, por compartir este autor que a mí que me gusta tanto leer, imagino que a los chicos y las chicas también, ya es uno de nuestros amigos a la hora de pensar en cuentos y sobre todo por su musicalidad, como bien vos decís, poder seguir un autor finalmente se materializó de este modo, ¿no? El primer día dijimos, ¿pero qué quiere decir? ¿Que lo sigamos por la calle, caminando, que lo persigamos? No, justamente es tomar contacto de manera frecuente para conocerlo. ¿Tenés ganas de leernos algo, Martín?
Tengo ganas de leerles algo. Tengo ganas de ir a la biblioteca del día de hoy. ¿Qué les parece?
Me encanta. No, déjame adivinar el autor. Pará, ¿será? ¿Gustavo Roldán?
Gustavo Roldán. ¡Qué bien! ¡Qué rápido! ¿Cómo adivinaste, Pablo? Te felicito.
Muchas gracias.
Viene con un agregado hoy. Viene con un plus que no es Gustavo Roldán.
Contame.
Me estoy adelantando un poquito. Vamos al momento de biblioteca, ¿les parece?
Dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Yo les había contado que en sus libros, Gustavo escribía cartas para chicos y chicas. Eran sus prólogos. Antes de empezar los cuentos, siempre escribía una o dos páginas dedicadas a él. Y hoy tengo ganas de leerle la carta que escribió en el libro Cada cual se divierte como puede. En esa, Gustavo decía: entre salto y salto quiero hacer algunas aclaraciones. Ese Gustavo Roldán firma los cuentos, pone su nombre en la tapa, sale en una foto grandota, pero ¿qué hizo? ¿Escribió las historias del sapo? Mis historias. Y después se lleva toda la plata. Si esta no es una de las injusticias del mundo, ¿dónde están las injusticias? Pero no importa. Al final los buenos siempre triunfan. Y entonces de ese Gustavo nadie se va a acordar, nadie lo va a querer, aunque tenga el mérito de ser chaqueño, ser un buen carpintero y tener un pedazo de sangre de indio. Este no es el primero que me roba. Ya antes un titiritero pícaro que se llama Javier Villafañe se anduvo metiendo con mis sueños para hacerse rico y famoso. ¿Para cuándo una foto del sapo? ¿Para cuándo una foto de mi amigo el piojo? Encima el dibujante, ese Raúl Fortín, nos pone en la parte de atrás de la tapa, con esos dibujitos que mejor ni hablar. Entre salto y salto, vamos a dejar una cosa bien claro. El sapo no se rinde. Firma el sapo.
Muy bien. No para de ser ingenioso, en todas sus...
Viste, agarró su personaje principal y dijo, hacete cargo de esta carta para los chicos y las chicas. Y me pareció genial. Y en un momento menciona un titiritero, a Villafañe, Javier Villafañe, y hace no mucho leímos un cuento de él, uh-huh. Al que acá me parece que Gustavo, o el sapo, hacen referencia. Hablaba de un cuento de él que se llama El sueño del sapo, justamente, por eso me parece un poquito el chiste con el título, y... No vamos a leer nuevamente ese cuento, pero recordemos que era un cuento en el que el sapo soñaba que quería hacer muchas cosas, y soñaba que era caballo, y soñaba, y soñaba, y soñaba, y al final en los sueños, eso que se imaginaba nunca era tanto o tan bueno como él quería, había algo que lo dejaba un poquito inconforme, ¿sí? Les voy a leer el final de este cuento para recordarlo y ver a qué se refería el sapo o Gustavo Roldán en esta carta a los chicos y las chicas.
Dale, te escuchamos.
Otra noche soñó que era viento, y al día siguiente dijo, no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente, no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube, y dijo, no me gustó ser nube. Una mañana, los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. Los sapos iban siempre a escuchar sus historias y sus sueños. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo respondió, anoche tuve un sueño maravilloso, soñé que era sapo. Viste, al final tanto soñar con otras cosas, lo que él quería era ser sapo, que era lo que era.
Sí, está bueno porque es un cuento sobre la identidad también, ¿no? Sobre el poder también querer lo que uno es y bueno, eso, básicamente la identidad de uno.
Así es, así es, así es.
Buenísimo. Bueno, estamos en un día dedicado entero, chicas y chicos, en la Radio Escuela a Gustavo Roldán. Y vos sabés que nos enteramos con nuestro equipo, del que participa con mucha intensidad Jorge, también está Diego, nuestro amigo operador, que un día Gustavo Roldán se reunió con chicos y chicas en una escuela, les leyó un cuento y después, ¿sabés qué pasó? Charló con ellos. ¿Y sabés qué pasó después? ¿Sabés qué pasó después de que charló con ellos?
¿Qué pasó?
Uno de los chicos le preguntó una cosa. ¿Sabés qué le preguntó?
¿Qué le preguntó?
¿Qué era lo que lo inspiraba, vale decir, a Gustavo Roldán a escribir? ¿Y sabés qué pasó después?
¿Qué pasó?
Que lo tenemos nosotros porque tenemos la voz del mismísimo Gustavo Roldán contestando esa pregunta. La pregunta la repito entonces, le preguntó este chico, ¿qué era lo que lo inspiraba a escribir? Y esto... es lo que respondió nuestro querido Gustavo Roldán.
Todo lo que pasa en la calle. Lo que pasa en la calle, lo que veo en la vereda, en el almacén, en el colectivo, lo que escucho que está hablando la gente, lo que traen las noticias en el diario, lo que veo que está pasando todos los días, las injusticias terribles que vivimos en este mundo, todas esas cosas van armando, van dando vueltas y dando vueltas en la cabeza, escuchando los problemas de la gente, y por allí aparece una idea que da vuelta, queda dando vuelta, pasa tiempo. Y un buen día sale un cuento, que a veces sale y a veces termina en el canasto de papeles. Muchas veces, claro.
Qué bueno, ¿no? Primero escuchar al autor de tantos cuentos que leímos durante estas 2 semanas, 10 cuentos o fragmentos de cuentos. Y qué lindo, ¿no? Poder pensar que el material del que están hechos, en este caso los cuentos, pero en general, tiene que ver con la observación, con la sensibilidad, ¿no, Martín? Él decía de las cosas malas, como las injusticias del mundo, pero también de otros elementos de la experiencia de conectar, de estar atentas y atentos a lo que pasa a nuestro alrededor.
Así es, qué lindo escucharlo. Me parece que es un recurso buenísimo, es una posibilidad buenísima. Pero para seguir conociendo de él, te propongo que nos hagamos algunas preguntas, porque sabemos bastante a través de sus cuentos, como decíamos antes, pero hay una forma de saber mucho de él, que es gracias a un texto que se llama biografía. Una biografía es la historia de la vida de una persona contada, narrada por otra, ¿sí? Y normalmente arranca desde que nace hasta que fallece, detallando todas las cosas importantes que hizo en su vida. Las cosas que la persona que escribió la biografía piensa que son importantes, ¿no?
Totalmente.
Va haciendo una selección. ¿Tenés ganas de que escuchemos o que te cuente algunas cosas de él?
Por favor, sí, estoy más que intrigado por conocer más de su vida y más que ahora escuchamos la voz, cómo sonaba la voz de Gustavo Rodán. Contanos, Martín.
Mira, bueno, algo que ya hablamos y que era medio obvio, él nació en el Chaco, en Sáenz Peña, un 16 de agosto de 1935. Él dice varias veces: crecí en el monte, en el Chaco, cerca del río Bermejo, en Fortín, La Valle, bien al norte de la provincia, ¿sí? Pasó su infancia en el monte chaqueño, que él dice que es el lugar más lindo del mundo. Ahí comenzó a escribir y a atesorar libros que leía, que, bueno, que a él le parecían muy interesantes, las que a él le pareció que lo marcaron, bien, que se los fue guardando como diciendo, esto algo me está dejando. Después, a los 12, junto a su familia, se mudaron a Córdoba.
Mira.
Y allí, lo que le gustaba a él de Córdoba, a diferencia...
Los alfajores.
¿El Monte Chac?
No.
¿Cómo? Alfajores. Sí. Ay. Qué lindo los alfajores cordobeses. No, lo que le gustaba, sabés, que había muchos teatros, había muchas librerías, había muchos cines y había estaba la posibilidad de ver conciertos. Entonces eso lo maravilló. Todo lo que era artístico, ¿no? A él le sumó un montón a ya su interés por los libros.
Qué bueno, mirá.
También aprovechó en Córdoba y no es que solamente fue al teatro, no solamente fue al cine, o se la pasó leyendo libros, novelas, cuentos que le gustaban, también se puso a estudiar.
¿Y qué estudió?
Y se recibió de licenciado en letras modernas y fue profesor, fue docente en institutos terciarios. ¿Sí? Terciarios es para cuando nosotros vamos al jardín, después a la primaria, después a la secundaria y después lo que tenemos la posibilidad vamos a un terciario o a la universidad. ¿Sí? Era profesor de personas más grandes, en la que enseñaban también literatura castellana, hispanoamericana y argentina. Y te doy un dato más que me parece que no lo tenías.
A ver.
Trabajó como...
Como...
Periodista.
Ah, mira. Qué bueno. Sí, ¿se acuerdan, sí, chicas, sí, y chicos, no? Que una parte de las prácticas del periodismo es hacer una entrevista, o sea, hacer preguntas, pensar las preguntas. Qué bueno, no sabía esa parte.
Sí, porque participó mucho en revistas con cuentos para chicos también. Me parece que por ese lado le gustaba mucho. Después en el 76, en 1976, abandonó la docencia y se trasladó a Buenos Aires, ¿sí? Donde hay algo que aparece recién en uno de los cuentos que estuvimos leyendo. Fue carpintero.
Lo dijo él además, ¿no? En cuando escuchamos su voz...
Así es, así es. Era carpintero, se las rebuscó con eso y no solo se las rebuscó, sino que trabajó y ganó su dinero, se sostuvo, vivió como carpintero. Después, ya en 1984, muy alentado por su familia, por sus hijos, por sus hijas, le dijeron: che, pa, ¿por qué no agarrás todos los cuentos que hiciste y los juntás en un libro?
¿Qué año fue eso, Martín?
En 1984.
O sea que tenía ya casi 50 años, 49 años, mirá.
Así es, y dije, dale. Y él no se acordaba mucho, entonces los chicos empezaron a decir, los hijos le dijeron, pará, yo me acuerdo uno que me contaste cuando yo era chiquito, y hasta los chicos le contaban, sus hijos, cómo habían sido esos cuentos, entonces los pudo ir escribiendo y publicando todos estos libros y estos cuentos que estuvimos leyendo y escuchando en estas 2 semanas.
Qué bueno, mirá, o sea que él fue como sumando su experiencia de niño en el Chaco, lo que lo deslumbró con el cine, el teatro, los conciertos y después estudia, y como toda esa vida ya de grande, ¿no? Pensando en cómo muchos jóvenes escritores publican por ahí a más temprana edad.
Claro.
Mirá vos, bueno.
Bueno, y él falleció cuando tenía 76 años, el 3 de abril del 2012. Y algo que está muy bueno saber es que más allá de eso, después de su muerte, desde el 2014, cada 16 de agosto en Chaco se celebra, se dice que es el Día Provincial del Libro para Niños, conmemorando el nacimiento de Gustavo Roldán. Bueno, y en esta ley que dice que hay que festejar este día, se dice que es el escritor chaqueño reconocido como una de las figuras más destacadas de la literatura infantil de Argentina y toda Latinoamérica.
Bien, bien, me encanta poder escuchar y saber más de la historia de Gustavo Roldán. Pero no termina acá esto. Tenemos una chapa, si querés, un poquito más.
A ver.
Porque vamos a escuchar el comienzo de la autobiografía de Roldán y de Gustavo Roldán. Ah. ¿Qué es una autobiografía?
O sea, contalo él mismo vos. Hablando de su vida, ¿no?
Exactamente, una vez más, nuestro entrañable escritor Gustavo Roldán contando de su propia vida.
Autobiografía de Gustavo Roldán. Me crié en el Monte Chaqueño, en Fortín Lavalle, cerca del Bermejo. Cuando la tierra era plana, la luna se posaba en las copas de los árboles y los cuentos solo existían alrededor del fogón del asado o en las ruedas de mate. Después inventaron los libros, o tal vez antes, pero yo no lo sabía. Solamente sabía muchos cuentos, de esos que después me enteré que se llamaban populares, que iban pasando de boca en boca y de oreja en oreja. Cuentos del zorro, del tigre, del quirquincho, de Pedro Urdemales, de pícaros y mentirosos, del lobizón y de la luz mala. Claro que esos cuentos nunca eran del todo cuentos, habían sucedido por ahí nomás, en medio del monte, y eran cosas que nadie ponía en duda, yo tampoco. Cuando menos lo esperaba, me llegó la hora de ir a la escuela y nos fuimos al pueblo. En los pueblos el tiempo pasa lleno de ocupaciones importantes. Se está rodeado de amigos para jugar a las bolitas, remontar barriletes, hacer bailar trompos, jugar a la pelota, andar en bicicleta. Todo eso mientras se van secando las bolitas de barros para la onda. ¿Para la onda? Sí, para la onda. Después el mundo se va agrandando, cuando uno conoce los parques de diversiones, el cine y el circo, las cosas que el monte no suele tener. Y un día uno pasa por la librería Molina, en Sáenz Peña, y encuentra que hay estantes infinitos llenos de libros, no de esos de aprender a leer, sino de cuentos y más cuentos y más cuentos. Y si don Molina lo deja a uno hurgar los estantes, sacar y poner, leer solapas y contratapas, hojear y hojear, sentado en el suelo tras el mostrador, uno comienza a descubrir que por ahí está escondido un mundo más grande y más lleno de maravillas de lo que nadie podía imaginar.
Qué linda imagen, ¿no, Martín? Esa idea de la que en esos libros que no son para aprender a leer hay un mundo más grande y de maravillas, ¿no?
Así es, así es. Está buenísimo escucharlo a él, en voz de otra persona, ¿no? Esto que la autobiografía que están diciendo aparece al final del libro El vuelo del sapo. La escribió él mismo, mezclando un poquito lo imaginativo y lo real y hablando todo en primera persona, es decir, que lo decía desde él mismo, ¿no? Así que la verdad que muy lindo poder tener la oportunidad de escuchar sus palabras también.
Muy bien, vamos a ponernos en contacto ahora con otra habilidad, con otro universo de la expresión, que es las artes plásticas, con la profe Cande. Hola, Cande.
Hola, chicos, chicas, Pablo, Martín, ¿cómo están todos y todas? ¿Bien?
¡Bien!
Mancha, ¿tenés muchos materiales por ahí para reciclar y trabajar hoy?
¡Sí!
Genial. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando estábamos trabajando con el Monte Chaqueño, hicimos personajes para armar un pequeño teatro de sombras? Bueno, hoy vamos a seguir armando personajes y vamos a seguir trabajando con el Monte Chaqueño. Pero esta vez vamos a armar pequeñas esculturas. ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre un dibujo y una escultura? Bueno, la diferencia más importante es que uno tiene dos dimensiones y otro tiene tres dimensiones. Los dibujos, como están hechos en una hoja que es plana, tienen alto y ancho. Y las esculturas, como son volúmenes que yo puedo agarrar y tocar, tienen alto, ancho y profundidad, es decir, tres dimensiones. Es la misma diferencia que hay, por ejemplo, entre un cuadrado y un cubo, ¿sí? Un cuadrado lo puedo hacer recortando un papel y un cubo lo puedo hacer consiguiendo una caja, por ejemplo. Bueno, hoy yo los y las invito a armar personajes reciclando cartón y broches de la ropa. Vamos a hacer, por ejemplo, sapos, piojos, el elefante o una lechuza. ¿Cómo los vamos a armar y construir? De la siguiente manera. Vamos a ir recortando diferentes formas geométricas o formas libres en el cartón. Y después, por ejemplo, supongamos, voy a plantear el ejemplo del elefante. Recortamos un círculo para hacer el cuerpo del elefante de cartón. Y en vez de ponerle patas, le vamos a poner broches de la ropa directamente enganchados en el cartón, ¿sí? Porque vieron que los broches de la ropa tienen dos partes, así que poniendo dos broches ya me quedan sus cuatro patas. Si a ese círculo le pego un círculo un poco más chiquito, también de cartón, puedo armar la cabeza. Y tal vez enganchando uno o dos broches, puedo hacer como si fuera la trompa. A ver, empiecen a imaginar ustedes cómo construirían con cartón y broches los diferentes personajes de estos cuentos. Hay que pensar e imaginar mucho, ¿sí? Hay que tener mucha magia y mucha creatividad en estas ideas. Es cuestión de cerrar los ojos, tratar de imaginarlos y después empezar a recortar el cartón, agregar los broches y también, si queremos, le podemos dar color con lápices, con fibras, crayones, con témperas, con lo que tengamos en casa. ¿Bien? Los últimos detalles se los podemos dar con una fibra, una virome o un fibrón negro. ¿Sí? Bueno, espero que se diviertan mucho creando estos personajes, que jueguen y que reciclen mucho cartón. Les mando un beso a todos y todas. ¡Chao!
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Cuando yo era una niña pequeña, tenía dos juegos favoritos. Uno era jugar al teatro, hacer de cuenta de que yo tenía también otras vidas, disfrazarme, ponerme en el lugar de otros personajes. Y leer, porque leer siempre fue para mí un juego. Soy Adela Bash, escritora, y quiero desearles feliz Día de las Infancias en Seguimos Educando.
Nuestra querida Adela Bash, ¿no? Que siempre forma parte de nuestro paisaje de libros, cuentos.
Qué lindo. Nuestra amiga personal.
Totalmente. Bueno, me parece, a mí me parece, y si yo no me equivoco, vamos llegando al final de esta semana, que en realidad tiene que ver con dos, ¿no? Dos semanas de viaje, de aventura por el Chaco, por el Monte Chaqueño, el Impenetrable, los cuentos de Roldán y todo lo que pudimos disfrutar. La verdad que a mí me gustó muchísimo, Martín.
Estuvo, la verdad, buenísimo. Me voy re contento con todo lo que logramos haber escuchado tanto, haberlo conocido tanto a Gustavo. Y obviamente al Impenetrable, ¿no? Con toda la gente que lo puebla, la gente que está cerca, la que se tuvo que ir, sus costumbres, sus culturas, sus lenguas. La
sí,
verdad,
sí, aparte muy rico poder escuchar el registro sonoro, ¿no? En Toba, en Huichi, en Com, en Mocoví. Y hablando de eso, hay una gran artista de, en realidad, de la zona, no específicamente del Chaco, pero que toma esta lengua, que es Charo Bogarín, artista, que también fue periodista en algún momento durante un tiempo largo, y que tiene junto con su compañero musical, Diego Díaz, un grupo llamado Tonolec. Y vamos a compartir una hermosa canción del artista popular Ramón Ayala para despedirnos de esta semana, con las ganas de reencontrarnos a partir de la próxima en una nueva aventura llena de juegos, aprendizaje y aventuras de Seguimos Educando. La canción se llama El Cosechero y la seguimos la semana que viene.
Hasta luego.
río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén.
Chamame rumbo a la cosecha, cosechero yo seré.